La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y Rusia impulsan un acercamiento diplomático en medio de conversaciones sobre la guerra en Ucrania. México y la Unión Europea envían altos funcionarios de economía y comercio a Washington para reuniones sobre aranceles. Y la gobernadora de Nueva York podría decidir hoy la permanencia de Eric Adams en la alcaldía de la ciudad. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos normaliza su acercamiento diplomático hacia Rusia, marcando un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países tras años de tensiones. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso hacia la normalización de sus relaciones diplomáticas con el Kremlin. La medida responde al interés de Washington en poner fin a la guerra en Ucrania y se espera que tenga implicaciones en la seguridad global. Moscú, que hasta ahora enfrentaba el aislamiento de la comunidad internacional, podría emprender nuevas vías de cooperación geopolítica y económica de interés común con Washington una vez finalice el conflicto en Europa del Este. Con su postura, el presidente Donald Trump se distancia completamente de la estrategia de su predecesor Joe Biden, quien durante su mandato encabezó una firme postura de solidaridad y respaldo hacia Kiev, al tiempo que sancionó económicamente a Moscú. El martes, tras la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio y su homólogo ruso Sergei Lavrov, el presidente Donald Trump cuestionó la postura de su par ucraniano Volodymyr Zelensky, quien había lamentado la ausencia de representantes de su país en la fase inicial de negociación.
Le escuché decir que no fueron invitados. Bueno, ha estado allí durante 3 años. Debería haberlo terminado en 3 años. Nunca debió haberlo empezado. Podría haber hecho un trato.
El mandatario estadounidense fue más allá y dijo que Ucrania debería celebrar elecciones que potencialmente podrían buscar un reemplazo al presidente Volodymyr Zelensky, al tiempo que adelantó un posible encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin antes de que termine el mes. Las declaraciones de Donald Trump despiertan el escepticismo e incomodidad de líderes de la Unión Europea, quienes se mueven entre la cautela y el apoyo a Ucrania, al tiempo que se anticipa que el país invadido deberá ceder en cuestiones de territorio y seguridad como parte de las negociaciones. El presidente francés Emmanuel Macron convocó otra cita en la tarde de este miércoles con países miembros de la Unión Europea, una reunión por videoconferencia y que incluye a otras naciones extracomunitarias como Canadá. Paralelamente, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, está ahora en Kiev con el objetivo de escuchar las peticiones del gobierno y transmitir sus preocupaciones a la Casa Blanca. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro rumbo informativo, las tarifas siguen siendo una prioridad para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterando que es la forma de responder a un trato injusto que el país recibió durante años y que ahora, según afirma, se convertirán en una ampliación del mercado laboral y robustecerán la economía nacional. El mandatario advirtió su intención de imponer a los automóviles unos aranceles de en torno al 25% y otros similares a las importaciones de semiconductores y productos farmacéuticos, reiterando que se hará el anuncio el 2 de abril, como ya se había dicho anteriormente, en base a los informes que ha solicitado a varios miembros de su gabinete sobre las opciones para una serie de medidas sobre los aranceles a la importación. El mandatario estadounidense ha hecho de este tema un asunto central de su gobierno y asegura que la medida está mostrando sus efectos.
Las empresas de todo el mundo están tomando decisiones. Las más grandes quieren volver a las plantas de automóviles de Estados Unidos. Ahora están en otros lugares porque quieren construirlos aquí. Y ya hemos leído sobre un par de grandes plantas en México que cancelaron porque van a construir en Estados Unidos. Eso se debe simplemente a lo que estamos haciendo con respecto a los impuestos, los aranceles y los incentivos.
El presidente Trump también dijo en un encuentro con periodistas en su residencia de Mar-a-Lago en Florida el martes que los aranceles sectoriales sobre los productos farmacéuticos y los chips semiconductores también comenzarán en 25% o más y aumentarán sustancialmente en el transcurso de un año. Los países de la Unión Europea están buscando el diálogo y el comisario de comercio del grupo, Maro Sefcovic, se reunirá hoy en Washington con el secretario de comercio, Howard Lutnick, y otros altos funcionarios del área para hablar de los distintos aranceles con los que amenaza el presidente Trump.
Y en otra información, en México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viaja hoy a Washington para sostener reuniones con funcionarios estadounidenses sobre el tema de los aranceles. Sara Pablo tiene los detalles.
La principal reunión que sostendrá el secretario de Economía Marcelo Ebrard será con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos. El encuentro se llevará a cabo en medio de la pausa acordada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien accedió a aplazar un mes la imposición de aranceles a México en espera de un mayor esfuerzo en el ordenamiento de flujos migratorios y combate al tráfico de drogas como el fentanilo. El funcionario mexicano adelantó que defenderá la integración económica de ambos países y la necesidad de mantenerla en beneficio de millones de personas.
Y también nosotros ponemos sobre la mesa los argumentos de México. La integración entre los dos países es enorme.
En más temas de la agenda bilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la información publicada por algunos medios de comunicación que revela la existencia de presuntas misiones encubiertas del gobierno de Estados Unidos a través de agencias como la CIA, acciones en las que se presume se utilizan drones no artillados para sobrevolar el espacio aéreo mexicano y espiar a los cárteles de la droga. La mandataria señaló que es parte de una campañita. Sin embargo, en el Congreso, la oposición expresó su preocupación y por ello una comisión del Senado acordó solicitar un informe a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue la legisladora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, quien puso el tema sobre la mesa.
Y que tienen que ver particularmente con la denuncia que se hace de la identificación de drones sobrevolando territorio nacional.
Mientras que diputados de Morena, partido oficial, demandaron que se acabe con la injerencia de Estados Unidos en México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las informaciones llegan a través de Buenos Días América, desde La Voz de América. Y en otro tema que destacamos, el Departamento de Eficiencia Gubernamental aseguró ante una jueza federal de Estados Unidos que desconoce el número exacto de empleados del gobierno federal que han quedado desempleados desde el 20 de enero. Laura Sepúlveda tiene este reporte.
Tras la demanda interpuesta la semana pasada por 14 estados contra el Departamento de Eficiencia Gubernamental, una juez federal que convocó a una audiencia sin precedentes en un día festivo sopesa limitar ciertos accesos de ese ente recién creado sin confirmación del Congreso.
Para saber si este nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental tiene o no la autoridad para hacer lo que hace e incluso si tiene la autoridad, si está más allá de la autoridad que existe.
Quienes han sido empleados del gobierno federal alertan sobre la importancia del personal.
Esos trabajos no los puede realizar realmente el sector privado porque siempre hay un margen de ganancia asociado a esos trabajos.
Entre tanto, y mientras la Corte aguarda un reporte exacto del departamento liderado por Elon Musk sobre cuántos despidos han ocurrido y cuántos se prevén, el empresario sudafricano se acerca a la Agencia Federal de Aviación.
El presidente Trump me ha ordenado que entregue un nuevo sistema de control de tráfico aéreo de primera clase, que será la envidia del mundo. Para lograrlo, necesito el asesoramiento de las mentes más brillantes de Estados Unidos.
Demócratas alrededor del país protestan por los alcances que tiene Musk, un civil que no cuenta con la autorización del Senado, más ante reportes de que persigue información del Seguro Social que daría acceso a datos de contribuyentes.
Si queremos hablar de quién le está quitando el dinero a la gente que lo necesita, tenemos los nombres aquí y sin duda vamos a seguir luchando.
Musk continúa justificando su proceder.
Según la base de datos del Seguro Social, estos son los números de personas en cada grupo de edad con el campo de muerte configurado como falso. Tal vez Crepúsculo sea real y haya muchos vampiros cobrando seguridad social.
El presidente Donald Trump en repetidas ocasiones ha reiterado su apoyo a Musk y asegura que sus acciones son verificadas y respaldadas por su despacho. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y en más información que tiene que ver con política de Estados Unidos, la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, se reunió con líderes políticos clave mientras evalúa las acciones que podría tomar en el caso del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, acusado de corrupción, sin descartar la posibilidad de destituirlo, una medida sin precedentes que refleja la reciente crisis en el ayuntamiento. La gobernadora Hochul manifestó en declaraciones a la cadena MSNBC.
Las acusaciones son preocupantes y graves, pero como gobernadora de un estado no puedo reaccionar con motivaciones políticas como dicen muchas personas en este momento. Tengo que actuar con inteligencia y hacer lo correcto.
El conflicto estalló luego de que el Departamento de Justicia retirara los cargos de corrupción contra Adams, supuestamente para facilitar su cooperación con la política inmigratoria del presidente Trump. Sin embargo, cuatro de sus principales vicealcaldes renunciaron en protesta, alegando preocupaciones sobre la gobernabilidad de la ciudad y por haberles prohibido criticar las políticas del presidente estadounidense. Ante esta situación, Hochul expresó su inquietud y sostuvo reuniones con figuras como el legislador por Nueva York y líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y con el reverendo Al Sharpton para evaluar los próximos pasos. Por su parte, en medio de crecientes llamados a su renuncia, Adams se niega a dejar el cargo y criticó a los medios calificándolos de mentirosos. La presión política aumenta con la posibilidad de que el Comité de Incapacidad de la ciudad intervenga y evalúe su idoneidad para el cargo. El escándalo que rodea al alcalde Adams comenzó en el 2023 con una investigación sobre su financiación de campaña. Posteriormente, surgieron acusaciones de soborno y vínculos con el gobierno turco por más de $100,000, lo que llevó a la confiscación de sus dispositivos electrónicos. Finalmente, su acercamiento al presidente Trump, incluyendo reuniones privadas y gestos de apoyo a su agenda inmigratoria, intensificó las sospechas sobre sus verdaderas motivaciones.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Papa Francisco amaneció en condición estable y los médicos del Hospital Gemelli intensifican los tratamientos luego de confirmarse que tiene una neumonía bilateral con un cuadro complicado. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La salud del Papa Francisco se mantiene en un estado complejo luego de que le diagnosticaron neumonía bilateral, según un informe difundido por la sala de prensa de la Santa Sede, lo que aumenta la preocupación de cientos de católicos alrededor del mundo que están pendientes de la evolución médica del jerarca católico. El Vaticano informó que el estado clínico del Santo Padre, de 88 años de edad, se considera complejo, pero se mantiene de buen humor. La tomografía computarizada de tórax a la que se sometió el martes el Santo Padre, prescrita por el equipo sanitario Vaticano y por el equipo médico de la Fundación Policlínico Gemelli, demostró la aparición de neumonía bilateral que requiere terapia farmacológica adicional, dice textualmente el comunicado difundido por la Santa Sede y los médicos que atienden al Papa. Mientras, los artistas que se encontraban en el Vaticano para el jubileo dedicado a ellos, que concluyó ayer, lamentaron no contar con la presencia del Santo Padre, dirigiendo sus oraciones para su pronta recuperación. Al concluir este evento, la artista española Lupe Belmonte dijo:
A mí especialmente me ha gustado muchísimo la homilía del Santo Padre y la delicadeza de, a pesar de no haber podido él estar presente, realmente pues haber pensado en decirnos unas palabras.
Según el reporte médico oficial, el sumo pontífice recibe la Eucaristía y alterna su día con el descanso, la oración y la lectura de textos. Además, agregó que el sumo pontífice está muy agradecido por la cercanía que siente en estos momentos y pide con corazón agradecido que se siga rezando por él. La neumonía bilateral es una infección que afecta a ambos pulmones y puede dificultar la respiración. Francisco padece una infección respiratoria desde hace más de una semana y fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero. Además, es especialmente propenso a las infecciones pulmonares porque de joven desarrolló pleuresía y le fue extirpado parte de uno de sus pulmones. Sala de redacción, Voz de América.
Continuamos con más información en Buenos Días América. En Venezuela, familiares de presos políticos reiteran su exigencia de poder verlos e insisten en denunciar las violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Familiares de presos políticos en Venezuela que se mantienen aislados desde que fueron arrestados hace al menos 7 meses en centros de reclusión en donde instancias internacionales han denunciado que se cometen actos de tortura y que tampoco han tenido la posibilidad de establecer comunicación telefónica, insisten en exigir que les permitan verlos. Sairam Rivas, pareja de Jesús Armas, un ex concejal y miembro del comando de campaña de la líder opositora María Corina Machado, y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, detenido en diciembre, insisten en que la información que les dan es que no tienen derecho a visita hasta que reciban una orden superior.
Decían que habían que esperar los 45 días de investigación y ahora simplemente te dicen que ya esto era algo que le decían a los familiares para que dejaran el fastidio, pero que ellos simplemente tienen prohibidas las visitas. Nosotros exigimos que ellos tengan, en primer lugar, libertad plena e inmediata porque todos son inocentes. Incluso quiero resaltar que en muchos casos, por ejemplo, como en el caso de Jesús, es tan la violación del debido proceso que nosotros siquiera sabemos quién es el defensor público y cuál es el tribunal de su causa, ni cuál es el fiscal.
Yuli Palov, hermana del dirigente político Luis Palov, también detenido a mediados de diciembre, sostiene que siguen sin tener información sobre su situación legal y denuncia que viven una tortura psicológica.
Que no busca más que quebrantar su resistencia, mantener a todos los familiares, a todos nosotros en zozobra, para de esa manera silenciar las voces que denunciamos esta injusticia. Hoy venimos todos juntos aquí a exigir que se le respeten los derechos humanos. Hoy venimos a exigir la visita familiar y de sus abogados, ya que no se les permite defensa privada.
De acuerdo al Foro Penal en Venezuela, existen a la fecha 1.194 presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la Justicia Federal de Argentina investiga varias denuncias contra el presidente Javier Milei por difundir en sus redes sociales una red de inversiones en criptomonedas que generó una millonaria estafa en diferentes países. Juan Ignacio González Prieto informa.
El presidente de Argentina, Javier Milei, se defendió de las acusaciones por la difusión de operaciones de la criptomoneda Libra a través de sus redes sociales, que generó una estafa a escala mundial, con denuncias en la Justicia Federal Argentina y en la Justicia de los Estados Unidos. El mandatario comparó lo sucedido
con apostar en el casino.
Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente, yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
Desde el Congreso de la Nación, los bloques de la oposición como el kirchnerismo impulsan un juicio político al considerar que la maniobra es una estafa económica y afecta la credibilidad del mandatario, dijo el diputado Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista.
Todos los 47 millones de argentinos y argentinas tienen que saber, si tienen un presidente, le pasa una estafa por delante de sus narices y no se da cuenta, o si tienen a un presidente estafador. Bueno, ese presidente de la nación hoy puso a la Argentina en el centro de un escándalo de alcance global. Porque esta estafa es un escándalo de alcance global.
Sin embargo, desde los bloques aliados como el PRO, pidieron que el caso lo investigue la Justicia Federal y la Oficina Anticorrupción, remarcó el diputado Diego Santilli.
Hay que ir a fondo para avanzar contra los delincuentes que le hicieron una cama a miles de personas y al propio presidente.
En la maniobra, un pequeño grupo de inversores de todo el mundo se llevó una ganancia de 87 millones de dólares y 40.000 perdieron lo invertido. El presidente Milei borró su tuit e intentó escapar de las acusaciones, pero el escándalo estalló. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
En otra información, Honduras anunció que mantendrá vigente el convenio de extradición con los Estados Unidos por un año, luego de alcanzar acuerdos bilaterales. Informa Óscar Ortiz.
Con una serie de acuerdos alcanzados, entre los que destacan la migración, inversión, defensa e incluso el no politizar la extradición, los gobiernos de Honduras y Estados Unidos establecieron los mecanismos claves para que la presidenta hondureña Xiomara Castro decidiera no suspender el convenio vigente con Estados Unidos, y la información surgió del canciller Enrique Reina, mencionando que funcionarios hondureños estuvieron en un contacto permanente y directo con la Casa Blanca.
Hablando de manera franca con la Casa Blanca a través de las dos administraciones, tanto del presidente Trump y de la presidenta Xiomara Castro, y creemos que esto es muy positivo para nuestra relación con Honduras bajo el mismo esquema de respeto mutuo.
El acuerdo, que está vigente por un año, provocó diversas reacciones, entre ellas la diputada Fátima Mena lo califica como un error y considera que lo correcto es retirar la denuncia.
No fue que retiró el proceso de denuncia de tratado de extradición, sino que lo suspendió hasta el 27 de enero.
No obstante, el experto en Derecho Internacional, Kenneth Madrid, considera que para que la decisión logre los consensos necesarios, ambos países buscaron su propio beneficio en diversos temas, sobre todo lo referido a fondos de cooperación.
Lógicamente, aquí partimos de varias hipótesis. Por ver la forma en que el presidente Trump ha abordado estos temas con los diferentes países, pues lógicamente va encaminado a que tuvo que haber habido cierto nivel de coacción con Honduras.
El tratado de extradición de Honduras con Estados Unidos permanecerá vigente hasta el 27 de enero de 2026, cuando asuma un nuevo gobierno, y serán los encargados de decidir si la continuación de este mecanismo es viable o no. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Shohei Ohtani realizó el martes su segunda sesión de bullpen en la pretemporada, lo que marcó la continuación del proceso de su retorno al montículo con los Dodgers de Los Ángeles. Ohtani cumplió su primera sesión el sábado. El astro japonés espera lanzar esta temporada por primera ocasión desde el 23 de agosto de 2023, cuando militaba en Los Angelinos de Los Ángeles. Ohtani se sometió a una cirugía de codo que lo limitó a solo batear la temporada pasada con los Dodgers. Aún así, el diestro de 30 años ganó su tercer premio al jugador más valioso y se convirtió en el primer pelotero en unirse al club 50-50 con 54 jonrones y 59 bases robadas. Los Dodgers ganaron la Serie Mundial. Además de la lesión de codo, Ohtani se está recuperando de un desgarro parcial del labrum en su hombro izquierdo que sufrió al deslizarse hacia la segunda base durante la Serie Mundial. Y el Gran Premio de Mónaco ha sido apodado durante mucho tiempo la joya de la corona en la Fórmula 1. Pese a su brillo, las carreras a menudo han sido aburridas. Eso podría cambiar con un ajuste previsto a las reglas, el cual requeriría que los pilotos se detuvieran en los pits al menos dos veces, lo que podría alterar al menos un poco el orden de carrera en las estrechas calles de Mónaco. La comisión de Fórmula 1, conformada por los equipos y la dirección de la Fórmula 1, además de la FIA, el organismo rector, se reunió el martes antes del acto de lanzamiento de la nueva temporada en Londres y acordó aumentar el número de paradas en pits obligatorias en Mónaco. La información fue difundida por la Federación Internacional de Automovilismo, que regula la Fórmula 1. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Una pintura del artista callejero Banksy con un mensaje ambiental valuada en más de 6 millones de dólares será subastada y parte de los ingresos se destinará a ayudar a las víctimas de los incendios forestales en Los Ángeles. La casa de subastas Sotheby's anunció que Crude Oil Vetriano se venderá en Londres el mes próximo, proveniente de la colección de Mark Hoppus, bajista de la banda punk californiana Blink-182, quien considera a Banksy como un espíritu afín. Hoppus comentó que se sintió atraído por la subversión, el humor y la inteligencia del trabajo de Banksy y las similitudes entre el punk rock y el arte. Los que son excluidos y pasados por alto crean su propia realidad. Simplemente ve y haz arte. Es el mismo espíritu. Y he amado el arte, especialmente el arte callejero, desde que me di cuenta de eso, expresó el músico. La muerte de la actriz surcoreana Kim Se-ron esta semana ha generado mucho dolor y peticiones para cambios a la forma como se trata a las celebridades del país en la esfera pública y en las redes sociales, que según los críticos fomenta una cultura de acoso. La joven de 24 años, que comenzó su carrera como actriz infantil y ganó reconocimiento por sus papeles en varias películas nacionales, incluyendo El Hombre de Ninguna Parte y más recientemente Bloodhounds en Netflix, fue encontrada sin vida por un amigo en su casa en Seúl el pasado domingo. Se asume que su muerte fue un suicidio. Kim tuvo muchas dificultades para encontrar trabajo después de un incidente de tránsito en 2022 en el que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Las publicaciones en línea en Corea del Sur son notoriamente severas con las celebridades que cometen errores incluso en sus vidas privadas. Y al cierre, Shakira reanudó su gira mundial y se presentó en Lima, Perú, luego de la cancelación de un concierto durante el fin de semana debido a un problema estomacal. La cuatro veces ganadora del Grammy compartió la noticia en su cuenta de Instagram, diciendo que su concierto se llevaría a cabo en el Estadio Nacional de Fútbol de Lima. La cantante inició su gira mundial la semana pasada con conciertos en Río de Janeiro y São Paulo, Brasil. Después de su actuación en Perú, la gira de Shakira continúa con fechas programadas en Colombia, Chile, México, Argentina y más de una docena de ciudades de Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
you got me stressing, thinking about sexing, baby, keep me company. Dame de tu falla, pégame la nalga, aunque tú no seas pa' mí.
I got the night-night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.